You figure it out. Come on.
Just in case you didn't know.
Yo, it's about the praise.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios, and therefore we are offering this pre-recorded special edition.
Mi voz repetirá te quiero, jamás irá mi corazón contigo. Pues de tu amor ya nada espero y me quedé sin corazón. Nunca más tu sombra yo seré, mi vida. Nunca más seré de tu reír testigo. Ni llorarás estremecida entre mis brazos con pasión. Nunca más ya sin ti yo podré dormir, ni tampoco podré vivir, ni nos verán de nuevo juntos. Nunca más a la luz del amanecer junto a mí te podré tener, vida mía. Nunca más, nunca más contigo pasaré los días. Nunca más saldremos a mirar las rosas y las palabras que eran mías en otra voz escucharás. Nunca más a nadie le abriré mi puerta. Nunca más a nadie contaré mis cosas. Como muerta de tu recuerdo vivirá. Nunca más y sin ti yo podré dormir, ni tampoco podré vivir, ni nos verán de nuevo juntos. Nunca más a la luz del amanecer junto a mí te podré.
Muy bien, y aquí estamos en Tiempo Latino, al día de hoy, domingo 15 de noviembre. Y en unos momentos más, como siempre, damos los titulares y un poco avanzamos lo que vamos a tener en el programa. Daniel, sobre arte y cultura, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, vamos a estar hablando del estreno local de la ópera As One, de Kimberly Reed y Mark Campbell en el libreto y de Laura Kaminsky en la composición, que tiene como tema central el tema de una mujer trans y de todos estos problemas que tiene en general en un mundo que intenta excluirla. Vamos a estar charlando sobre esta ópera que presentará la Orquesta Classic de Montreal.
Bien, y vamos a los titulares de América Latina de esta semana. La noticia que ha causado cierta conmoción en América Latina ha sido esta destitución. El Congreso en Perú, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió como nuevo presidente. Y este suceso ha desencadenado una crisis política en el país.
En Bolivia, el nuevo gobierno restableció relaciones diplomáticas con Venezuela e Irán. También el expresidente Evo Morales hizo un triunfal retorno al país.
Y en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández está indignado con un organismo llamado Mesa de Enlace Militar, formado por oficiales en retiro, a quienes el ministro de Defensa acusó de conspirar.
En nuestra sección internacional vamos a estar hablando, obviamente, de toda esta realidad norteamericana, donde Donald Trump denunció a compañía de software de haberle robado votos en estados donde tuvo a cargo la votación. El presidente aún no reconocía el resultado.
Y en el Sahara Occidental, esta ex colonia española, que actualmente está ocupada ilegalmente por Marruecos, ha rebrotado un viejo conflicto allí.
Bueno, y en lo que respecta a las noticias nacionales, el primer ministro advierte que recursos federales son limitados. En conversación con los premiers provinciales, reclamó que las provincias deben redoblar sus esfuerzos para detener el COVID-19, que estos días se ha disparado a través de todo el país.
Y en Quebec, el premier François Legault considera cerrar las escuelas durante el periodo de Navidad, dado que es uno de los mayores focos de contagio en la provincia. Y bien, vamos a ir a un tema musical ahora.
Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar. Y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas. O te olvidas de mí. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella?
Yo visitaba Moscú, me acompañaba Natalie. un hombre bello, el de Mejía, Nathalie, bueno, visitaba Moscú mientras nevaba sobre mí. Bajo un cielo gris me conducía Nathalie. Ella hablaba sobriamente de la revolución de octubre. Yo la escuchaba. Ella me hablaba de Lenin. Y al llegar al café Pushkin, yo la invité. Era de noche en Moscú. Yo su mano la cogí y noté que al fin se estremecía Nathalie, oh, Nathalie. Me llevó a la universidad y ahí me presentó compañeros de su edad. Nathalie y todos los demás, mil cosas de París, preguntaba sin cesar. Juntos la Nevada, Ucrania y el Sena San Michel, mezclados sin hablar de ideal ni fe. Luego todos a beber un trago de champán con música de zarras y de vals francés. Todos se fueron de ahí, todos tenían que partir y quedé yo solo con mi guía, Nathalie. Ya no me hablaba sobriamente de la revolución de octubre, me llamaba amor. Ya no me hablaba de Lenin, mas recordó el café Pushkin y todo. Todo cambió. Tuve también que partir. Me prometió ir a París. Ese día yo seré su guía, Nathalie. Nathalie.
Y ahora vamos al comentario cultural o recomendación para esta semana. La Orquesta Clásica de Montreal, la Orquesta Classique de Montreal, abrirá su temporada 2021, en la cual presentará en calidad de estreno en Quebec la ópera estadounidense As One. Esto será el 20 de noviembre a las 7:30 p.m. Se trata de una transmisión en vivo y en alta definición en tres plataformas: Facebook, YouTube y Liptune. El espectáculo de 75 minutos sin intervalo contará con la mezzosoprano de Quebec Sarah Bissonnet y el barítono canadiense Philip Addis, y estará disponible para poder ser visualizado hasta el 4 de diciembre. La ópera As One fue creada en septiembre del 2014 en la Academia de Música de Brooklyn, y es una ópera de Kimberly Reed y Mark Campbell, que son quienes participaron en el libreto, y Laura Kaminsky en la composición. Presenta a una mujer trans que descubre su identidad y aprende a amarse a sí misma en un mundo en el que no siempre se siente excluida. se trata de una historia universal de identidad, autenticidad y compasión. La historia sigue a Hannah, una mujer trans interpretada por dos cantantes, el barítono Felix Addis, que hace a la primera Anna, o Hannah la anterior, y a Sarah Bissonnette, a Hannah la posterior. La ópera está diseñada para un cuarteto de cuerdas y está compuesta de 15 canciones que representan momentos importantes en la vida de la protagonista principal. La producción escénica está a cargo de Edda Hall, la iluminación de Anne-Catherine Simard de Lasp, y las proyecciones audiovisuales que tienen lugar en la ópera son a cargo de Kimberly Reed. Esta producción brinda a la Orquesta Clásica de Montreal la oportunidad de colaborar por primera vez con varias organizaciones LGBT, así como la Cámara de Comercio LGBT, Ed o Trans de Quebec, Gris Montréal y Fondación Emergence. La presentación será seguida por una breve discusión moderada por Trana Wintour, una mujer trans y portavoz del proyecto, junto con un panel de invitados. Les recuerdo, la ópera se llama As One, ópera de cámara en inglés, de la compositora Laura Kaminsky, y donde Mark Campbell y Kimberly Reed han hecho el libreto. La presentación tiene lugar el 20 de noviembre a las 7:30 horas y va a estar disponible para que lo puedan ver desde sus casas hasta el 4 de diciembre. Les aclaro que siempre hablo de presentaciones web, de presentaciones streaming. Y bueno, como les decía, participan de esta ópera Sarah Bissonnette, que es una mezzosoprano, y Felix Addis, que es un barítono. Junto a ellos está el cuarteto de cuerdas de la organización, que dirige Genevieve Leclerc. Edda Hall es la directora escénica y Anne-Catherine Simard de Rasp está a cargo de la iluminación. El acceso para poder presenciar vía streaming esta presentación es de $15 más taxes y está disponible cualquier información que necesiten en el sitio de la entidad leaceorchestre.ca, orchestre.ca. Bueno, y seguimos con más música.
Tantos pasos y tantos caminos que nos llevan al mismo lugar, tantos sueños que nunca seguimos y nos hacen volver a soñar, tantas idas y venidas.
Detrás de ti. mundo fuera fuego, que quemaría el universo. Si yo fuera viento, lo cancelaría. Si yo fuera el agua, todo lo cubriría. Destruyendo todo, la humanidad. Si yo fuera flor, no quisiera nunca nacer. Si yo fuera el sol, no brillaría. Si yo fuera nieve, todo lo cubriría. Tapando al mundo por completo, basta una semilla y tierra. Para que nazca una flor, bastaría así de poco. Bastaría tan solo eso. Estaría siempre negro. Si yo fuera estrella, no brillaría. Solo soy un hombre, solo un hombre. Mas si yo fuera él, de nuevo empezaría. Si yo fuera él, de nuevo empezaría.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
La semana comenzó con muchas tensiones políticas en Perú, cuando el Congreso de la República destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, cuando había cumplido menos de 2 años y 8 meses de gobierno, y desató de inmediato una controversia.
El ya ex gobernante fue reemplazado ese mismo día lunes por el siguiente en la línea de sucesión constitucional, el titular del Congreso, Manuel Merino, un veterano político conservador del viejo partido Acción Popular.
La decisión fue tomada por amplia mayoría de 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, sobre un total de 130 parlamentarios, y cuando a Vizcarra le faltaban menos de 8 meses para entregar el mando.
La destitución se basó en denuncias de empresarios que dicen que pagaron cientos de miles de dólares a cambio de contratos de obras públicas en la sureña región de Moquegua cuando Vizcarra era gobernador de este territorio.
Como reflejo del rechazo popular a la destitución de Vizcarra, que el diario centrista La República calificó como un golpe de Estado, un grupo de manifestantes del progresista Movimiento Nuevo Perú marcharon por el centro de la ciudad contra el que llamaron Congreso Corrupto.
Tras el cese presidencial, Merino aseguró que las elecciones generales convocadas por Vizcarra para el 11 de abril del 2021 se mantienen sin cambio, ante la creciente sospecha de que la coalición de minorías conservadoras buscará postergarlas para ganar tiempo a fin de solucionar sus contradicciones.
El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino, que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, es encabezado por un miembro de la desacreditada vieja guardia política vinculado a la extrema derecha.
El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al partido aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Araos, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano.
En 1990 fue electo diputado por el Frente de Derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa, luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García entre el 2006 y el 2011 como ministro de Defensa.
En los últimos años, Flores Araos se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano.
Flores Araos está también relacionado a grupos ultraconservadores como Con mis hijos no te metas. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar a las llamas y a las vicuñas cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
La Oficina de la ONU de Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo información inquietante sobre la represión policial a las protestas contra Merino.
A pesar de la represión y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de usurpador, crecen y se replican en las principales ciudades del país.
El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie.
Entre tanto, en Argentina, el ministro de Defensa Agustín Rossi denunció que la llamada mesa de enlace de ex militares y policías, que este miércoles se dio a conocer públicamente, pretende conspirar, desestabilizar y desgastar el gobierno nacional y advirtió que su cartera no va a permitir que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para financiar operaciones políticas que no les corresponden al personal militar.
El ministro sostuvo que lo primero que hay que hacer es denunciar las intenciones de esa agrupación y estar atentos a lo que hacen, porque lo que en realidad buscan es disputar la conducción militar en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución Nacional.
Entre tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, restableció vínculos con los gobiernos de Venezuela e Irán. El mandatario nombró a los embajadores de ambos países por separado en una ceremonia desde la sede del Ejecutivo. Durante el gobierno de facto, Yanik Áñez había echado a los representantes del gobierno bolivariano. En su lugar, reconoció a un embajador nombrado por Juan Guaidó. Respecto de Irán, la presidenta interina directamente había ordenado el cierre de la misión diplomática de ese país. Este miércoles, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del Ejecutivo iraní presentaron nuevamente sus credenciales ante el flamante nuevo mandatario del movimiento al socialismo.
Aún queda pendiente la restitución de los embajadores de México y España. Ambas sedes diplomáticas habían tenido fuertes enfrentamientos con el gobierno de facto. En el caso de México, la situación se tensó luego del asilo político brindado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y varios exfuncionarios de su gobierno. Respecto de España, las relaciones se rompieron luego del caso de corrupción en la compra de materiales sanitarios por parte del gobierno interino a empresas de ese país. apenas se supo ganador de las elecciones, Arce adelantó que iba a recomponer esos vínculos.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el nuevo escenario político boliviano.
Y vamos ahora a las noticias internacionales.
En Estados Unidos, hasta este fin de semana, seguían los ecos de las elecciones del 3 de noviembre.
Mientras Donald Trump seguía denunciando fraude y peleándose con los medios, Joe Biden iniciaba su propia agenda de presidente electo. El magnate republicano aún no reconocía su derrota en las elecciones.
A través de Twitter sostuvo que 2.7 millones de sus votos fueron borrados por un software informático. Luego le pegó con fuerza a Fox News, la cadena televisiva que hasta ahora había sido su favorita. También el ejecutivo estadounidense bloqueó los mensajes de felicitación que los países extranjeros hicieron llegar a Biden.
Hasta el momento de cierre de nuestro resumen noticioso, Trump no había presentado nada concreto en sus denuncias por irregularidades y fraude en las elecciones. Sin embargo, el presidente hizo público algunos datos en Twitter, citando a su nueva cadena de televisión amiga, One American News, OAN.
Dominion eliminó 2.7 millones de votos de Trump a nivel nacional, publicó el mandatario haciendo referencia a la empresa de software informático que usaron varios estados durante los comicios.
Luego mencionó que en Pensilvania esa empresa cambió 221 mil votos de Trump a Biden, en tanto que 94 mil fueron borrados.
Los sistemas que utilizaron el software de votación Dominion cambiaron 435 mil votos de Trump a Biden, escribió el presidente en su cuenta, siempre citando a OAN.
Entretanto, un viejo conflicto tuvo nuevos rebrotes este viernes. Se trata de la situación en Sahara Occidental, ex colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos.
El ejército marroquí había penetrado este viernes en la franja desmilitarizada del extremo sur del Sahara Occidental para romper el bloqueo al tráfico impuesto hace 3 semanas por un grupo de manifestantes saharíes del Frente Polisario, poniendo así fin momentáneamente al incidente más grave en los últimos años.
En la operación hubo disparos al aire tanto de la parte saharaui como marroquí, según confirmaron a la agencia EFE fuentes marroquíes que insistieron en que fueron disparos de advertencia y sin apuntar a personas, por lo que no hay que lamentar víctimas.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Llévame tú tú en un barco luminoso rumbo a lo maravilloso, porque el mundo es de los dos.
Noche blanca, supe al fin encontrar algo en que soñar, algo en que soñar. Una noche blanca, supe al fin encontrar algo en que soñar, algo en que soñar. Como una esperanza, una voz, un mirar, algo en que soñar, algo en que soñar. Ya no estoy tan solo en el mundo, ya no siento miedo ni ansiedad. Voy usando cada segundo y viviendo con intensidad. Como nueva luz de leyenda, descendió del cielo para mí. Que me guía en la senda que yo busco para ser feliz. Tengo al fin del día en la paz de mi hogar algo en que soñar, algo en que soñar. Y mi fantasía yo la dejo volar, algo en que soñar, algo en que soñar. Sueño con las mil maravillas que el futuro tiene para mí. Sueño con las cosas sencillas que deseo para ser feliz. Tengo que abrir mi ventana para ver la vida sonreír. Y tal vez me llegue mañana lo que me destina el porvenir. Sé que existes de verdad. Una noche blanca yo me puse a soñar.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El primer ministro Justin Trudeau dijo este viernes que ha advertido a los premiers que habrá que tomar decisiones imposibles si no reducen pronto su carga de casos de COVID-19.
Sus comentarios son consecuencia de una llamada del jueves por la tarde entre el primer ministro y los jefes de gobierno provinciales.
Una de las cosas que he destacado es que nuestros recursos no son infinitos en el gobierno federal, ya sea en lo que se refiere al apoyo en el rastreo de contactos, apoyo extra en equipos de protección personal, apoyo a través de los militares o la Cruz Roja, señaló Trudeau.
Y agregó, pero hay un umbral más allá del cual, cuando los casos aumentan demasiado, podríamos tener que tomar decisiones realmente difíciles, sobre todo dónde desplegar los limitados recursos de que disponemos.
Trudeau insistió en que el gobierno federal aún no está en el punto de tomar esas decisiones difíciles, ni tampoco detalló de qué se tratarían esas decisiones.
Controlar el virus ahora reduce las decisiones imposibles y las elecciones que podríamos tener que hacer en el futuro, dijo el primer ministro.
Entre tanto, en Quebec, la provincia que sigue encabezando el número de contagios y de muertos por el COVID-19, el premier François Legault dijo este jueves que las escuelas podrían tener que cerrar este invierno, extendiendo las vacaciones en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.
Las escuelas y los lugares de trabajo tienen las tasas más altas de transmisión, dijo Legault durante su sesión informativa del jueves.
Legault dijo que 1.174 clases están actualmente cerradas debido a casos positivos, 324 de ellos solo en los últimos 2 días. Está claro, dijo, que las escuelas son un vector del virus en la provincia.
Cerrar las escuelas antes de las vacaciones de diciembre o extender las vacaciones después de las mismas puede ser una manera de dar a la provincia una mayor oportunidad de detener la segunda ola, dijo el premier.
Eso podría significar entonces extender el año escolar hasta el verano, hasta julio, dijo Legault. También agregó que el gobierno ha estado discutiendo con los sindicatos sobre esta posibilidad, ya que afectaría a los profesores y al personal también.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Escrito está, la vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive nada más. Muere un hombre sin comprender dónde está el dolor, dónde está el placer, un suru con chistera y cheque. Y de Coca-Cola el perfecto inglés. Aparece una nueva ciudad y otra antigua duerme bajo el mar. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La 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 la. Escrito está, la vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive y nada más. En el 2000 ha crecido el mar y un gran lago cubre el Canadá. En Japón, bajo el signo del sol, se corona rey a un cantante rock. Se descubre petróleo en Plutón, es posible ya la resurrección. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la, la.
como escrito está. La vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive y nada más. La vida viene, la vida va.
En los sueños de la infancia viene el niño que el maestro pegó, en el baile donde siempre la primera aventura empezó, en aquel que no cree y en el que tiene fe. Que la gloria jamás encontró en el mundo egoísta que destruye lo que se adoró, en el que tiene miedo y al que falta calor. De veras te reconocerás en cada instante, cada lágrima. De veras te reconocerás, en este niño, entre esta gente te encontrarás. De veras te reconocerás, en este amor que yo te doy, tú te verás.
Yeah. acuerde del amor. En la cuerda del amor.
La revista de la semana, El retorno del MAS en Bolivia, The Weekly Review, The Socialist Return in Bolivia. Esta ha sido una semana de festejos y reencuentros en Bolivia. El domingo pasado asumió la jefatura del Estado el nuevo presidente Luis Arce, acompañado en la vicepresidencia por David Choquehuanca. Al mismo tiempo, hizo su regreso triunfal quien es el líder histórico del movimiento al socialismo MAS, Evo Morales. El abrumador 55% con el cual Arce se impuso en las elecciones del mes pasado abrieron el camino para este importante momento en la historia boliviana en que el pueblo de ese país ha reiterado su confianza en el proyecto político que el MAS representa, tal como señalara el presidente argentino Alberto Fernández cuando acudió a despedir al expresidente Morales en su regreso al país natal desde su exilio en Argentina. El MAS vuelve así al gobierno justo a un año de que Evo Morales fuera depuesto por lo que fue un golpe de Estado con características sui generis. Aunque la represión se hizo sentir y causó muchas bajas, en su inicio, sin embargo, el golpe se produjo más bien por omisión. La jerarquía militar simplemente le retiró su apoyo al presidente y abrió el camino para su remoción. Morales, temiendo por su vida, no tuvo otra alternativa que tomar el camino del exilio, primero en México y luego en Argentina. Como se recordará, también hubo una orquestación internacional para desencadenar la salida de Morales en ese momento. La complicidad de Luis Almagro, ese sujeto que, de haber sido canciller en el gobierno de José Mujica en Uruguay, luego se transformaría en el más obsecuente sirviente de los intereses de Washington en su calidad de secretario general de la OEA. Almagro, en esa ocasión, proclamó un fraude que en verdad ahora se ve claro que nunca existió. Morales y su partido siempre gozaron de un gran apoyo de parte del pueblo boliviano. Y por cierto, hay buenas razones para ello. Nunca Bolivia en los últimos años había experimentado el grado de crecimiento económico que tuvo en los años del gobierno del MAS. No solo ese gobierno puso el acento en la recuperación para control nacional de los hidrocarburos, sino que además y con mucha visión había dejado también bajo control nacional los yacimientos de litio, un mineral de gran valor potencial y del cual Bolivia tiene importantes reservas. El gobierno de facto de la nefasta Jeanine Áñez entregó a intereses privados ese importante recurso y recuperarlo para el patrimonio boliviano será un dolor de cabeza para la nueva administración, pero recuperarlo es también imperativo. Bolivia bajo Morales también se había embarcado en desarrollar la industria y emprendido una serie de obras públicas que, evidentemente,
representaron un importante progreso para el país, sumado también, por cierto, a los programas sociales y de mejoramiento en el plano de la educación y otros servicios para la población. Por cierto, ahora las condiciones serán un tanto diferentes para el gobierno de Arce. Las demandas y el efecto sobre los ciudadanos